Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la ideología de la emisora.
Bienvenidos a este programa al que hemos titulado Nuestro Juramento. Un espacio donde los egresados de la Universidad Autónoma Chapingo nos comparten sus experiencias profesionales y reflexionan acerca de la preparación académica que les brinda esta casa de estudios. Los saluda Luis Jesús Gutiérrez y en colaboración con mis compañeras Rocío Guzmán Benítez y Estefany Dávalos, quienes integramos el equipo de producción, llevaremos hasta ustedes estas charlas. El día de hoy, viajamos hasta la ciudad de Irapuato, Guanajuato, para escuchar la historia de un egresado del Departamento de Fitotecnia. Acompañaremos a Estefany en esta interesante historia, así que vamos con ella hasta Irapuato. Adelante, Steph.
Gracias, Luis. Pues bien, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a nuestros queridos radioescuchas. Bienvenidos a este, su programa radiofónico, Nuestro Juramento. El día de hoy nos encontramos en el estado de Guanajuato, en el bello Irapuato. Y nos encontramos aquí con el ingeniero José Jesús Canchola Ramos, egresado del Departamento de Fitotecnia. Muy bien. ¿Qué tal, ingeniero? Un placer que esté con nosotros.
Igualmente, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias. Gracias a usted. Y pues si gusta presentarse, ingeniero, platíquenos un poquito más de usted, de dónde es originario.
Ok, pues mi nombre completo es José Jesús Canchola Ramos, sí. Soy originario de Pénjamo, Guanajuato.
Sí.
Ingresé a la preparatoria agrícola en el 94 y egresé de fitotecnia en el 2001. Y desde entonces tuvimos la suerte de regresar a Pénjamo y empezar ahí pues nuestra vida profesional.
Ah, muy bien. Y dígame, ¿cómo fue su acercamiento con Chapingo? ¿Cómo supo de la universidad?
Yo estudié en la secundaria técnica número 9 aquí en Pénjamo. Había un profesor de nombre Leoncio. Él era el contacto con, me imagino yo, con la dirección académica de Chapingo.
Sí.
Y él llevaba las fichas. En ese tiempo pues todavía eran fichas de papel.
Ah, para inscripción.
Para inscribir. Ajá. Inscribirte para el examen de admisión.
Sí.
Y a través de él fue que adquirimos la ficha.
Ajá.
Y presentamos el examen en el Tecnológico de Celaya.
En el Tecnológico de Celaya.
Ahí presentamos el examen, allá hay sede. Bueno, ahora ya hay en Pénjamo también, pero en aquel entonces fue en Celaya.
Muy bien. ¿Y bien qué le llamó la atención en sí de la universidad?
Bueno, yo soy de una familia de 8 hermanos, soy el mayor. Entonces, pues mi papá no tenía la posibilidad de pagarme una preparatoria pues aquí de manera local.
¿Sí?
Aparte que había pocas preparatorias en ese entonces, solamente había dos opciones. Y habría que transportarse, ¿verdad?
Sí, claro.
Entonces, al ser de una familia de 8 hermanos, pues se complica a veces el tema de continuar estudiando.
Claro.
Y el profesor Leoncio fue quien me platicó que Chapingo tenía la opción de la preparatoria, que era completamente gratuita y que inclusive había becas. Entonces, cuando me platica y yo veo ahí que existe la carrera de comercio internacional, me llamó la atención esa carrera. Y fue lo que nos motivó a presentar el examen. Fue la única institución a la que yo presenté examen y afortunadamente aprobamos y ahí llegamos un 2 de agosto del 94.
¡Ay, qué gusto! Uh-huh. ¿Y por qué, dígame, o sea, por qué ese cambio tan repentino de la División de Ciencias Económico-Administrativas a Fitotecnia?
Es que a mí me tocó soy la última generación del plan de estudios que me imagino bueno, ha sufrido algunos cambios, pero en el 95 ya fue un nuevo plan de estudios para preparatoria.
Sí.
Entonces yo todavía soy la última generación con el anterior plan de estudios, ajá, donde todavía llevábamos derecho agrario, llevábamos economía, sí, sociología en la prepa, llevábamos topografía.
¿De manera obligatoria, perdón?
Sí, de manera, era parte del...
No eran optativas.
No eran optativas. Entonces, lamentablemente tuve un maestro que me dio economía.
Sí.
Que me hizo aborrecer la economía. Depende muchas de las veces cómo te den las materias,
sí,
los maestros,
sí,
¿no? Entonces, yo llevé economía un semestre, ese mes que fue como en el cuarto semestre de prepa,
uh-huh,
y fue una materia pesada, aburrida, que terminé, dije yo, economía, yo no estoy para economía. Y a la par, desde que entré a la preparatoria, iba los sábados a los invernaderos que están en la parte de atrás,
uh-huh,
hay unos invernaderos viejitos,
sí,
hoy día sé que hay otros invernaderos, pero en lo que llamamos que los hornos,
sí, claro,
en los invernaderos viejitos ahí trabajaba el maestro Ignacio Miranda,
uh-huh,
y había un maestro Armando, no me acuerdo su apellido, pero el maestro Armando estaba enfocado en la automatización de invernaderos. Él tuvo el primer proyecto que se llamaba Agribot,
sí,
que era un invernadero pequeño y automatizado. Entonces me empezó a llamar mucho la atención eso. Y todos los sábados me iba ahí con ellos. Les ayudaba a podar jitomates, a tutorear, a
prepararse
desde la preparatoria. Entonces fue donde yo dije, no, para mí la fitotecnia.
Sí, claro.
Y por eso ingresé a fitotecnia.
Ajá.
Pero ¿qué crees? Que en fitotecnia tuve una excelente maestra de economía.
Sí.
Y una excelente maestra de proyectos. Entonces, retomé cuando egreso. Retomo el tema financiero y empecé a trabajar en Banrural como asesor de crédito. Entonces ahí todo lo que aprendí, digamos, en la parte técnica de fitotecnia, y lo que aprendí con mis maestras en economía y evaluación de proyectos, pues me sirvió bastante,
claro,
como asesor de crédito. Entonces, los primeros años de mi vida profesional nos enfocamos, sí, prácticamente al tema financiero.
¿Y cuánto tiempo le tomó encontrar trabajo después de haber egresado?
Fíjate que no me costó trabajo. Siempre me decían, ¿por qué vas a ser agrónomo? No, siempre te dicen, los agrónomos no tienen trabajo, se les dificulta colocarse.
Sí, comentarios.
Y no, yo tuve la fortuna incluso de rechazar dos ofertas. Fui también la segunda generación que nos tocó hacer prácticas fuera de la universidad, como un requisito.
Sí.
La primera generación fue optativa, fue opcional. Te quedas terminando el último semestre o te vas tres meses de prácticas y regresas tres meses a terminar las materias.
Ahora lo que le llaman estancia.
Ahora le llaman estancia. Sí, me tocó hacer de la segunda generación, donde ya fue obligatoria. El primer generación fue optativa, la segunda ya fue obligatoria. Entonces, yo me quedo en el último viaje de estudios generacional, me quedo en Sinaloa.
Sí.
Me regreso a Chapingo a entregar informes y me regreso a Culiacán, a un rancho que se llama San Rafael Agricultores. Ahí me dio la oportunidad el jefe de producción, que era hijo de uno de los socios mayoritarios.
Sí.
Y pues ahí empecé a ejercer o a reforzar el conocimiento de la universidad en plagas, en lo que fue chile jalapeño, chile güero, jitomate, jote, calabaza, cuello de ganso. Entonces ahí empecé a ver en campo ya muchos problemas.
Y con gran variedad de
cultivos, ¿verdad? De cultivos,
sí.
A veces andaba con el encargado de riego aplicando los fertilizantes vía sistema de riego. Entonces fue así como que una experiencia muy amplia.
Sí.
Y pues nos sirvió para reforzar lo que habíamos aprendido durante la carrera,
¿verdad? Sí, claro que sí. Uh-huh. Y bien, ¿este sigue siendo su primer empleo actualmente o
no
se dedica a otra cosa?
Cuando yo regreso de Chapingo a hacer mis prácticas, a mí me invitan a trabajar a Oaxaca, un rancho de chiles jalapeños. Y yo les decía, ay, pero solamente tengo tres meses de experiencia. No, ya se vente. Entonces, ya la tercera vez que me hablaron, les dije que no. Porque me habían ofrecido una beca para FIRA, ser becario FIRA, y me llamó mucho la atención porque nos dieron el programa de las capacitaciones. Entonces yo dije, no, aquí voy a aprender, voy a reforzar todavía más.
Sí, va más en lo de economía y
porque,
todo eso.
Porque hablaba de, o sea, la capacitación con FIRA hablaba desde aspectos económicos, administrativos, como de aspectos técnicos.
Claro.
Entonces nos invitan a ese curso a Villadiego.
Ajá.
Fue un ciclo de cursos de, fueron como 4 o 5, de 4 días en promedio cada curso. Y después de ahí nos dio una beca FIRA para colocarnos en alguna agencia de FIRA como becarios. Entonces eso, gracias a esa decisión que tomé, fue que regresé a Pénjamo, a mi pueblo natal, a la agencia FIRA. Entonces yo dije, no, pues yo le acerté, porque si no andaría allá en Oaxaca, en los ranchos de chiles jalapeños.
Claro,
y,
sí.
Y me vine a Pénjamo, pero algo que de momento me desanimó es que Pénjamo, pues la agricultura era 100% granos.
Sí.
Y yo quería más enfoque hacia hortalizas. Pero dije, bueno, pues estoy en mi pueblo, vamos a ver qué podemos hacer aquí con los agricultores. ¿Sí? Y gracias a esa beca fue que regresé a Pénjamo. Entonces yo egreso en 2001, uh-huh. en junio, que es cuando termina el ciclo escolar.
Sí.
Y en octubre ya estaba incorporándome aquí a Pénjamo como becario.
Muy bien. Y que, bueno, dice que quería orientarse hacia hortalizas. ¿Y cómo, si se dirigió a eso, si hizo proyectos, si se realizaron proyectos en Pénjamo de ese estilo, o qué pasó?
Cuando llego a FIRA me dicen, vas a trabajar con productores de trigo.
Ajá.
Porque llegamos en octubre.
Sí, pues,
el otoño-invierno empieza en noviembre.
Ajá.
Entonces, en octubre y noviembre se cosecha sorgo y maíz y empieza la siembra de trigo y cebada.
Sí.
Entonces dije, bueno, pues vamos a empezar a trabajar con productores de trigo. Pero encontré, nos habían platicado que ya había organizaciones de productores para nosotros incorporarnos
para
a trabajar. Y no había aquí organizaciones consolidadas. Entonces me decían, no, pues trata de empezar de cero. Lo que a mí se me hizo complicado es que pues era becario, no
claro.
contábamos con un vehículo.
Sí, sí, sí.
Entonces tendríamos que buscar salir a campo a buscar a los productores. Y empezamos a visitar algunas comunidades. Pero es muy complicado organizar a los productores de cero. Pero en ese inter, en esos primeros meses, se abre una vacante en Ban Rural, aquí en Pénjamo. Y el gerente en ese tiempo que estaba se llamaba Sergio Delgado. Él era el gerente y egresó de Chapingo también, de Fitotecnia. Entonces me dice, oye, ¿por qué no te vienes? Aquí hay una vacante.
Sí.
Y el gerente regional o su jefe de él, egresado de Chapingo, de Fitotecnia. Entonces, como que me tocó conocer a varios colegas y me dieron la oportunidad y me incorporé a Ban Rural. Y duré, prácticamente fue el último año que duró Ban Rural, ahí fue el tiempo que yo duré.
Sí.
En el 2002 se cierra Ban Rural, no, perdón, en el 2003 se cierra Ban Rural. Yo entro en el 2002, en marzo del 2002 a Ban Rural.
Sí.
Y se cierra al siguiente año, en junio del 2003.
¿Y ahí qué siguió para...?
Como ahí reforcé conocimientos en el tema del financiamiento,
sí,
al campo.
Claro, claro.
Voy a entrevista a la nueva institución que se llamó en ese tiempo Financiera Rural, la creó Vicente Fox.
Sí.
Y me contratan como promotor de crédito en Financiera Rural.
Muy bien.
Y ahí duramos prácticamente 4 años. Del 2002 al 2003 al 2007 duramos en Financiera Rural como promotor de crédito.
¿Y posteriormente qué lo hizo moverse de trabajo? ¿Qué lo hizo?
Sentí que en Financiera Rural me estaba yo estancando. Yo soy de alguna manera un poco desesperado cuando no veo que las cosas no avanzan, en el sentido de que, por ejemplo, ya no le podíamos dar su crédito tan rápido al productor. En Ban Rural se lo dábamos bien rápido.
Okay.
Hoy pagaba, en 8 días ya le estábamos planeando su siguiente crédito. Y con Financiera Rural fue muy desgastante el cambio y tardábamos mucho en darle su crédito. Dependíamos de otras áreas muy burocráticas. Entonces eso a mí me fastidió, me enfadó y dije, no, yo mejor voy a renunciar. Y me retiro en 2000, en 2007 y creó un despacho de asesoría enfocada en el financiamiento.
Ya con todos los conocimientos adquiridos,
sí,
claro.
Conocíamos los programas de crédito, conocíamos los programas de subsidios, y empezamos a asesorar productores por nuestra cuenta y ellos, pues ellos nos pagaban la asesoría, como principalmente como gestores financieros.
Y al ser de Pénjamo, me imagino que lo veían como una autoridad familiar, como se acercaban con usted pues con mayor confianza, ¿no? Al ser usted de ahí.
Ya llevábamos, pues sí, ahora sí que somos originarios de ahí y ya llevábamos pues prácticamente 6 años en el medio.
Sí.
Y la gente, creamos un lazo de confianza y los mismos productores que conocimos en ese tiempo que fuimos empleados fueron los que empezamos a dar asesoría y hubo esa confianza de que ellos nos empezaron a dar trabajo de cierta manera, ¿no? Y entonces en el 2008 vemos la necesidad de que, aparte de gestionarle el crédito al productor, vemos la necesidad de empezarles a proveer insumos. Entonces empezamos a hacer ahí acercamiento con algunos proveedores de semillas, de fertilizantes, y empezamos a acercar esos insumos a los agricultores. Y empezamos a hacer, nos convertimos ya en proveedor también.
Sí, creció su negocio ahora en esa área.
Entonces lo asesoramos en la cuestión financiera y empezamos a ser proveedor de insumos.
Muy bien.
¿Verdad? Y luego detectamos también que el agricultor también requería asesoría en la comercialización de granos, porque pues le vendían al acaparador, les pagaban tarde, los castigaban mucho en las características del grano, les prometían precio, no se los respetaban. Entonces nos acercamos a gobierno del estado y nos empezamos a capacitar en los aspectos de comercialización de granos y empezamos a reforzar ese tema con los agricultores también, y creamos Agropen, que es la figura a la cual represento yo, una sociedad de producción rural enfocada en comercializar el grano, principalmente con esquemas de coberturas de precio. Entonces, si te das cuenta, empezamos vamos a Chapingo con la intención de estudiar economía, claro. No nos gusta, nos vamos a lo técnico, a la fitotecnia, regresamos a los aspectos económicos y sin embargo todo va de la mano,
sí,
¿verdad?
Todo.
Lo técnico, lo administrativo, lo económico.
Sí. Claro, y en su experiencia laboral, precisamente, ¿piensa que en Chapingo adquirió los conocimientos suficientes para desenvolverse efectivamente en este ámbito laboral?
Pues sí, de hecho, cuando yo empiezo a meterme al tema de las coberturas, recuerdo que en algún momento en la materia de economía y fitotecnia, vimos ese tema. Entonces me voy a mi caja de los recuerdos y ahí encontré un cuaderno de economía.
Ajá.
Y lo empiezo a revisar y efectivamente ahí están las notas de lo que en aquel tiempo la maestra nos explicaba de las coberturas o las opciones Colliput, que hoy día son herramientas que nosotros usamos.
Sí, lo que estaban viendo actualmente.
Así,
¿no?
Es.
Ya en el ámbito laboral. Muy bien. Y con base en su experiencia, ¿considera que debe modificarse el programa de estudios de la carrera de fitotecnia? ¿Qué le falta? ¿Así está bien? ¿Usted cómo lo ve?
Bueno, yo tengo entendido que hoy día fitotecnia tiene otra especialidad, que es la de agricultura protegida.
Sí.
Y no sé si haya otra específica de horticultura.
Horticultura.
Y la de fitotecnia como tal, ¿no?
Sí.
Pues yo considero que el fitotecnista o la formación que llevamos ahí en la universidad y en el departamento de fitotecnia es una formación muy versátil.
Uh-huh.
Porque también incursioné en la docencia un año.
Ah, muy bien.
Fui maestro de biología, de química y de matemáticas en un CONALEP. A la par que trabajé en Ban Rural, en esa época. Entonces, el fitotecnista, yo creo que en general los agrónomos que egresamos de Chapingo, tenemos la versatilidad de incursionar en muchos sectores, desde la docencia, el área de asesoría, el área de desarrollar, el área de investigación, en las áreas económicas, en las áreas financieras. O sea, el chapinguero traemos como esa versatilidad. Entonces, sí hay algunos ajustes que hacer a lo mejor en el tema de fitotecnia. Yo empezaría sugeriría que empezaran a meter temas o materias más enfocadas en el tema de agricultura regenerativa, que es un área donde nosotros ahorita estamos promoviendo mucho Fuertemente desde hace 5 años empezamos a promover mucho este tema de regenerar los suelos. Y yo creo que tenemos la responsabilidad como técnicos de enfocarnos en esos temas, porque si no los suelos cada vez van a ser menos
productivos. Claro, ¿verdad? Estamos en una situación de crisis actualmente.
Exactamente, el tema del agua, con la agricultura regenerativa resuelves mucho el tema del estrés hídrico en los cultivos. Entonces, yo creo que como universidad sí se ocupa empezar a reforzar esos temas en las diferentes carreras involucradas, ¿no? Fitotecnia, suelos, irrigación,
parasitología. Como dice, bueno, como estábamos comentando, que es una sinergia y todo va de la mano.
Así es.
Sí. Y recuerda qué pensaba al egresar, cómo ha cambiado su perspectiva al ser estudiante, ser egresado y ahora que está en el ámbito laboral.
Bueno, cuando eres estudiante, pues traes como que la energía y todavía sales y como que no te cae así el 20, ¿no? Bueno, a mí se me pasó, sí. Y yo creo que a muchos de los compañeros de prepa con los que todavía sigo platicando, o sea, sales todavía así como que con la nostalgia de que ya no eres estudiante, ahora tienes que enfrentar o iniciar tu vida profesional.
Claro.
Entonces sales con una idea de que, como dicen, ¿no? De que te quieres comer el mundo, de que las puedes todas. Pero sales y enfrentas la realidad y dices, no, espérame, es que no es así. Tienes que empezar a picar piedra, tienes que empezar a demostrar capacidad y sobre todo a aplicar lo que has aprendido, pero también tienes que ser humilde para aceptar que de ellos debes aprender del agricultor. Y yo eso lo he aprendido bastante y le digo siempre cuando platico con un agricultor por primera vez, le digo, a ver, usted ya es productor, usted es agricultor. Desde que a lo mejor tiene 10, 12 años empezó a incursionar en la agricultura. Entonces, sí. Yo no le voy a enseñar a ser productor, usted ya es. Pero donde sí le puedo yo enseñar con mi experiencia de ya más de 20 años, pues es hacer más eficiente sus procesos. A que ese fertilizante que le ponga sea el correcto, sea la dosis correcta y lo aplique en el momento correcto del ciclo vegetativo. Entonces yo le voy a enseñar a ser más eficiente, por lo tanto más rentable y le va a quedar más utilidad.
Claro.
Entonces si sales con una idea de que podemos hacer todo, pero llegas y enfrentas la realidad y dices, acá nos esperan. Tenemos que ir poco a poco convenciendo al agricultor de que sí le puedes ayudar. Sí.
Y sobre todo, como dijo, respetando ese punto de que ellos saben y hay que asesorarlo respecto a eso.
Así es. Y bueno, y más en mi caso, que yo no soy de familia de agricultores. Vivimos en una zona rural, pero mi familia no es de agricultores. Entonces, cuando ya vives en el medio rural y te rodeas de agricultores, es más fácil ser agrónomo. Yo así lo veo.
Claro. Sí, porque como dice, desde 10, 12 años ya estaban involucrados en el campo.
Así es.
Sí. Bien, ¿y qué fue algo que fue un reto para usted, que fue muy decisivo, fue un punto clave, algo que nos quiera compartir?
Comentaba hace rato que hace 5 años empezamos a promover fuerte el tema de la agricultura regenerativa.
Sí.
Y el reto fue cómo convencer a los agricultores de empezar a nutrir diferente el sorgo, el maíz, el trigo. Ya lo habíamos intentado algunos años atrás, sugiriéndoles hacer un estudio de suelos. Para partir, ¿no? Del nivel de fertilidad de suelo.
Claro.
Y hacer un plan de nutrición. Y costaba mucho trabajo, porque la agricultura ya estaba tenía muy adoptado ya como una forma de fertilizar. Entonces, nos fuimos los primeros años mucho, cuando empezamos a ser proveedores de insumos, nos fuimos mucho a lo que él ya traía al productor. Él me decía, yo quiero que me revuelvas sulfato, fórmula DA, potasio, micros, y el agricultor te decía las cantidades. Bueno, pues así se la hago, así me la pide. Pero a partir del 2019, que para mí fue un parteaguas, y gracias a un programa que participamos aquí en Gobierno del Estado para maíz amarillo de alto rendimiento,
sí,
fue donde empezamos a convencer al agricultor de hacer estudios de suelo. Pero porque había de la mano un subsidio. Para la semilla, un subsidio para la comercialización, un subsidio para la asesoría técnica. Pero le dijimos al agricultor, el requisito es que hagas un estudio de suelo, eso tú lo vas a poner. Si no, los demás subsidios no hay. Y fue donde empezamos a trabajar con algunos productores.
Y se dieron cuenta.
Y se dieron cuenta, resultados. Exactamente, porque ya empezamos a nutrir en base al estudio de suelo.
Sí.
Y empezamos a incrementar rendimientos poco a poquito. En 3 años, rendimientos de 10 toneladas los llevamos a 13, 14 toneladas.
Wow.
Y en algunos casos a 15 toneladas en 3 años. Gradualmente.
Pero aún así es muy poco tiempo para
sí,
tan altos rendimientos.
Pero ahí se dieron cuenta de lo importante que es el estudio de suelo.
Sí, claro.
Entonces, hoy día le dices a un agricultor, hay que actualizar el estudio de suelo y lo pagan.
¿Por qué? Porque ya saben que
ya vieron el resultado. Así es. Incluso hay productores que ya me dicen, oye, ingeniero, es que ya mi estudio de suelo, o sea, ahí ya se ponen a revisar las barritas, ¿no? Las barritas de color. Oye, es que aquí dice que el fósforo, ya tengo mucho fósforo.
Ya,
¿qué vamos a hacer? Van aprendiendo.
Exactamente. Sí.
Y eso para mí es satisfactorio porque claro, de alguna manera vas dejando huella en el productor, ¿no?
Sí. Y bien, platíquenos un poquito algún recuerdo que tenga de la universidad, algo que, no sé,
recuerdos hay.
Muchísimos.
cada vez que nos encontramos algún colega, de la generación que sea, ¿verdad? Porque yo le platico a mi familia.
Sí.
Es que el chapinguero, y sobre todo los que entramos de la prepa,
ajá,
convives con 11 generaciones.
Sí.
No, con 13 generaciones.
13.
Porque cuando entras a la prepa, es tu generación más las 6 que van adelante. Y cuando estás en el séptimo, es tu generación más 6 que vienen atrás de ti. Son 13 generaciones con las que convives. Y más que en mi caso, andábamos ahí metiéndonos en muchas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, participé en la escolta universitaria. Los 7 años que estuve ahí. Fui parte del grupo Banda de Guerra.
Wow.
Y hace algunos años que fui a Chapingo, me di un recorrido por ahí a ver cómo estaba el auditorio,
sí,
a ver cómo estaba ahí el hasta bandera ahí que está por el árbol de los acuerdos.
Ajá.
Caminé por ahí. Y ya cuando iba por la calzada, a media calzada de ya para afuera, escucho el clarín del que se encargaba en ese momento la banda.
De la banda.
Y me empieza a brincar el corazón, ¿no? Porque lo escuché y que me regreso, de ahí voy para atrás, porque empiezas a recordar los toques, ¿no?
Claro.
Y ya llego, me paro ahí frente a toda la banda de guerra que estaban tocando, me espero a que terminen y me acerco a felicitarlos porque estaban tocando impecable. Digo, a mi punto de vista, ¿no?
No, y recordemos que estar en banda de guerra y escolta es de las disciplinas más duras,
sí,
y más estrictas dentro de la
universidad. En la época que yo entré, el comandante de banda de guerra era un chavo que entró junto conmigo en la generación,
sí,
pero él traía formación militar. Entonces él toma las riendas de la banda de guerra y nos traía una disciplina
militar.
Y a mí me encantaba ir con mi uniforme de gala después de un acto cívico, a comer, a desayunar al comedor, y ya nos tenían ahí reservado
los uniformes
mesas.
Son preciosos, imponen demasiado.
Sí, la verdad que sí. Y incluso a mí me decían, oye, es que siempre caminas bien derecho, ¿no? Es que es la costumbre, porque caminas bien derecho en la escolta. Y yo tuve la suerte de entrar desde el primer semestre.
Sí.
Yo me acuerdo que escuché el acto cívico del 15 de septiembre.
Uh-huh.
Y yo dije, no, yo quiero estar ahí.
Uh-huh.
Y entonces abren la convocatoria para quien quisiera integrarse, y para el 20 de noviembre yo estaba integrado en la escolta.
Uh-huh.
Y me tocó ese 20 de noviembre venir a Guanajuato. Creo que fue a Tarandacuá. Había un presidente municipal chapinguero,
sí,
e invitó a la banda de guerra a su desfile.
A desfilar.
Ajá.
Ahí.
Ese es un recuerdo que yo tengo bien presente porque estaba yo en primer semestre de prepa y me toca venir
a
Guanajuato.
De lleno, así, todo, wow.
Y vino el equipo de Americano a desfilar en el desfile. Ya ves que es un desfile deportivo.
Sí, 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 sí.
Vino el ballet folclórico y creo también vino la rondalla
para los eventos culturales y deportivos.
Sí, fue bien padre la experiencia. Y yo eso lo recuerdo con mucho cariño, mucha nostalgia, ¿verdad? Pero sí, y permanecimos ahí durante hasta que regresé de la universidad.
¡Wow! Y es muy duro de decirlo, porque fitotecnia no es una carrera fácil. Hay bastantes prácticas de campo y los horarios son un poco extenuantes. ¿Cómo le hacía para
Los actos cívicos teníamos que estar, eran temprano, eran las 6 de la mañana, sí. Cuando hacía, había que hacer honores a la bandera, y los ensayos eran a las 7 de la noche. Pero bueno, el detalle era, te digo, depende en qué participes. Pues yo participé en la banda de guerra, entrenaba básquetbol durante la prepa con el equipo, fue parte del equipo representativo en la prepa, en los equipos juveniles, practiqué la natación, el polo acuático.
Wow.
Fui coordinador de la comisión de alimentación. Nosotros empezamos el proyecto del comedor vegetariano que al final quedó como Obolacto Vegetariano.
Sí, sí, sí.
Empezamos ese proyecto durante mi gestión. Entonces, te digo, como participamos en muchas cosas, pues conoces gente de todas las generaciones, sí, prácticamente, ¿no?
Sí, muchísimo.
Y por eso a veces me encuentro colegas, Canchola, ¿cómo estás? Y me les quedo viendo. Acuérdate, yo trabajé contigo en la banda del comedor central, pero tú estabas en sexto y yo estaba en primero. Ah, no, pues es que estabas bien chavo, ya ni me acuerdo.
Dice, ¿de dónde? ¿De básquet? Ajá, de la escuela, del comité.
Así es, entonces anduve participando en varias cosas. Jugué representando a Fitotecnia en básquetbol.
Muy bien.
Jugué representando a Guanajuato en básquetbol. Entonces, pues conoces colegas de...
Claro, de, sus paisanos.
Sí, me recuerdo mucho, con mucha estima, a un colega de paisano, de apellido Paoli, que él estaba en economía, pero la amistad surgió por el básquetbol, porque representábamos a Guanajuato.
Claro.
Y ahora sí que economía de este lado, ojitos del otro lado de la universidad, pero por el básquetbol nos conocíamos, ¿no? No, a él yo no lo conocí por la asociación de estudiantes, sino fue por el básquetbol. De hecho, su tío es cocinero ahí en el comedor central, Paoli, muy famoso.
Sí, sí,
él nos ayudó con el proyecto del comedor vegetariano, Paoli. Fue el primer cocinero de él en ese comedor.
Sí.
Entonces, tenemos muchos, muchos recuerdos.
Sí, claro.
Y mucha nostalgia.
Bien, ¿y algún comentario que les quiera dar, algún consejo a estas futuras generaciones que vienen, a los colegas estudiantes?
Pues yo creo que, pues a manera de consejo o sugerencia, pues es que no perdamos el enfoque. La universidad, y lo dice nuestro lema, ¿no? Enseñar la explotación de la tierra y no la del hombre. Yo creo que el enfoque desde el lema te lo dice a cómo nos están formando.
Sí, claro,
nos están formando para crear desarrollo, nos están formando para impulsar el sector agroalimentario.
Claro.
Y muchas de las veces perdemos el enfoque y nos dedicamos a lo mejor a nada más hacer negocio, a nada más yo crecer en lo económico, y no, yo creo que hay que llevar de la mano el crecimiento personal, profesional, el crecimiento económico, pero hay que aportarle a la sociedad lo que podamos aportar.
Y como usted ha visto, al menos en su experiencia, perdón, que, o sea, haciendo eso, ese asesoramiento, ese acompañamiento, se da el éxito, se va dando todo. ¿Por qué? Porque es entre el productor, asesor, la persona que lo asesora.
Sí, eso, o sea, al final, yo tengo bien grabado un consejo que me dio un compañero en el Ban Rural, y me dijo, mira, tú siempre atiende bien al agricultor, siempre, sé honesto con él, en el sentido de que si califica para el crédito, dile que sí se le va a dar, y si no califica, dile que no. Ni pierdes el tiempo tú, ni pierdes el tiempo él. Y nunca aceptes o vayas a caer en el juego de los famosos pues los sobornos, ¿no? De te doy para el refresco y saca mi crédito. Si no califica, no va a salir así de fácil, porque claro, eso no depende de ti, depende del analista de crédito.
Claro.
Entonces, sé honesto con ellos y vas a ver que el día de mañana esa misma gente te va a dar trabajo.
Sí, claro.
Y no se equivocó. O sea, yo hoy día la gente, los agricultores, a los que yo sigo asesorando, a los que soy su proveedor de insumos, a los que les apoyo comercializar su grano, son productores que yo conozco desde el Banco Rural.
Claro, porque ven que es una persona con principios y valores acoplados a lo que es la ingeniería en fitotecnia.
Así es, y sobre todo te digo, sin perder el enfoque de ayudar a la gente, sin que tú sacrifiques también tu vida profesional, ¿no? O sea, también tenemos que crecer, pues tenemos familia, tenemos que tener ingresos, ¿no?
Claro.
Pero yo siempre le digo al productor, tenemos que ganar ambas partes. Entonces yo en el tema técnico me he enfocado mucho en no vender productos por vender. Que eso es a veces a lo que yo me refiero, que perdemos el enfoque. Hay quienes venden productos porque es el producto que les deja el mayor margen de ganancia. Entonces no estás pensando en si es rentable o no ese producto.
Sí, solo se queda ahí, no va más allá.
Así es. Entonces a mí cuando alguien me ofrece un producto que no conozco, les digo, primero vamos a evaluarlo y vamos a ver el costo-beneficio. Y si es rentable para mi agricultor, entonces lo vendo.
Claro.
Porque si es rentable para él, va a ser rentable para mí.
Sí.
Entonces ese es el enfoque que no debemos de perder. Y las cosas se van dando solas. Siempre vamos a tener la confianza del agricultor y siempre vamos a tener trabajo.
Justo eso, dijo algo muy importante, la confianza entre el productor y usted.
Así es.
¿Y algún comentario final, algo que nos quiera compartir?
Ojalá que las nuevas generaciones de agrónomos salgan sin perder ese enfoque que comentamos. Yo de mi parte he apoyado también algunos grupos aquí con pláticas en las parcelas que vienen en viaje de estudios.
Uh-huh.
Ojalá que las nuevas generaciones pues se tomen en serio el tema de la producción de alimentos. Se ocupa bastante,
sí.
Que se lo tomen en serio. Es triste a veces si encontremos agrónomos que no ejercen, no necesariamente tienes que ejercer en el tema productivo, o sea, también está la docencia, la investigación, y a mí me da gusto encontrar colegas que están enfocados en la investigación. Aprendes mucho de ellos, mucho aprendes de ellos. Entonces ojalá que las nuevas generaciones no pierdan ese enfoque y que salgan con ese ímpetu de hacer las cosas y de seguir ayudando y de seguir promoviendo la producción de alimentos, y sobre todo hoy día la producción de alimentos sanos. Eso es bien importante.
Claro, porque
ir
no
bajando
solo
el tema de exactamente, hay que ir bajando el tema del uso de los agroquímicos, ¿verdad? Yo no digo que los debemos dejar de usar, no, sí hay que usarlos, pero usarlos de una manera sustentable.
Sí.
Eso es bien importante, la sustentabilidad.
Y eficiente, ¿no? En los tiempos actuales, porque es sobre todo eso, aprovechar.
Es correcto.
Sí, sí, sí. Bien, y mencionó lo de la investigación. ¿Usted en este momento se encuentra en este ámbito? ¿Está desarrollando algo de investigación?
Lo que hacemos es desarrollo, más que investigación es desarrollo. Durante los últimos 5 años hemos evaluado algunos productos de nutrición foliar, hemos evaluado algunos productos para reforzar la microbiología del suelo, para bajar el consumo de químicos. Por ejemplo, yo en lugar de usar un químico para fusarium, estoy usando microbiología. Entonces eso nos va recuperando y regenerando la microfauna del suelo.
Sí.
Y llega un momento en que ya no ocupas el químico para el fusarium. Lo mismo estamos haciendo para fijar nitrógeno, para solubilizar fósforo, potasio, elevar niveles de materia orgánica en el suelo. Entonces lo que me he enfocado mucho es en hacer desarrollo en campo, y lo que veo que funciona es lo que yo le ofrezco al productor.
Claro.
Y es lo que hacemos, pero nos apoyamos con investigadores.
Sí, y aparte se va de la mano, está la investigación y los resultados en el campo.
Claro, claro. Nos apoyamos con investigadores del CIMVESTAB, con investigadores de FIRA. FIRA nos está ayudando a validar esas tecnologías. Entonces es bien importante también eso, que tengas el respaldo de las instituciones.
Sí, claro.
Porque también así tú sabes si lo que estás haciendo vas bien o no. Y cambias, ¿no? Cambias. O sea, yo he evaluado muchos productos a base de micorriza, de bacterias fijadoras.
Sí.
Y nos hemos dado cuenta que hay productos muy caros que no funcionan.
Uh-huh.
Y productos de por decir de precio medio que funcionan bastante bien. Entonces, es donde ya tú le vas recomendando al productor qué productos usar. Y sobre todo ahorita el enfoque que nosotros estamos dando es la regeneración del suelo.
Sí, sí, sí.
Es lo que le estamos dando el enfoque a la asesoría que nosotros brindamos.
Y como mencionó, gracias a esa red de todos los contactos que uno va haciendo, se va gestionando todas esas, ese tipo de ayudas y asesoramiento.
Así es, yo me apoyo mucho aquí con el colega Juan Rodríguez de Suelos, egresado de Suelos, con el colega Rodolfo, egresado de Fitotecnia. Hay unas personas que están desarrollando nutrición a base de nanoencapsulados, también nos apoyamos mucho con ellos. El ingeniero Juan Rodríguez tiene mucho contacto con el Simvestab en el tema de microbiología, nos apoyamos mucho con ellos. Con gente del CESAVEGA, y hay colegas que están haciendo una labor titánica en el tema de sanidad vegetal,
claro,
también nos apoyamos con ellos. Con un meteorólogo de la Universidad de Guanajuato nos apoyamos mucho para el tema de la predicción de la lluvia. Entonces nosotros le estamos tratando de a nuestros agricultores enseñarlos a planear desde con 2 meses de anticipación a la siembra. Ya les estamos dando información del pronóstico de lluvias, ya les estamos dando información del futuro de precios del grano, para que vayan decidiendo cuándo las fechas correctas de siembra, si voy a sembrar sorgo, si voy a sembrar maíz blanco, maíz amarillo, pero ya con la información que a futuro nos están dando.
Sí, que requieren, porque eso es un asesoramiento como tal, eso es completo, de principio a fin, porque no solo es la siembra, no solo es la producción.
Entonces, ese es otro a lo mejor mensaje interesante para las nuevas generaciones, que no es nada más el conocimiento técnico. Yo les digo, es que aquí ocupas la fitotecnia,
sí,
pero ocupas también al parasitólogo,
sí, claro,
y ocupas al de irrigación, y ocupas al economista, y
claro,
ocupas al sociólogo,
claro,
y afortunadamente, sí, al de suelo, ¿no? Para el tema de nutrición. Afortunadamente el fitotecnista traemos toda esa,
sí, ese
conocimiento integrado, ¿no? Entonces
sí,
yo creo que eso nos ha facilitado, sí, a mí lo personal,
sí, muchísimo,
en poder,
vemos de todo un poco.
Sí, exactamente, vemos de todo un poco, y hoy día podemos orientarle al agricultor en todos esos aspectos. Y cuando hay algo que nos cuesta trabajito, pues buscamos al colega que lo domina. Oye, échame la mano con una plática. Y afortunadamente esa fraternidad se mantiene muy fuerte acá afuera,
Y además es algo tan increíble, porque tanto los productores como ustedes van aprendiendo cada vez más.
Sí.
Y sobre todo, qué labor y valor tan noble el enseñar y el no dejar de enseñar.
Así es. Entonces, por ejemplo, hay plagas nuevas, ¿no? Que van surgiendo en los cultivos. El 2015 nos atacó muy fuerte aquí el pulgón amarillo en el sorgo. Ahorita hay una plaga muy fuerte en maíz que está empezando a crear problemas, la chicharrita. Pero nos apoyamos con un colega del CESAVE, que son los que están haciendo la investigación.
Uh-huh.
Y ellos, con toda la amabilidad, van y nos dan cursos de capacitación, tanto a nosotros como a los profesores. Entonces es bien importante esa sinergia acá afuera.
Claro, porque es un asesoramiento completísimo.
Uh-huh. Y así es. Entonces, pues, yo no me arrepiento de estudiar agronomía. Esto me ha traído muchas satisfacciones como persona también.
Sí.
Dice uno, si volvieran a hacer, volví a estudiar agronomía y volví a entrar a fitotecnia.
Ah, muy bien. Ah, qué gusto, ingeniero. Pues es un placer, ingeniero, haberlo tenido con nosotros en este programa. Un placer, porque aprendimos tanto. Yo sé que su agenda es muy ocupada, por eso es que la entrevista es un poco reducida, pero le agradecemos mucho su tiempo y muchas gracias por tenerlo aquí con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos, por hacer esta labor. Yo creo que es muy importante la labor que están haciendo ustedes, porque pues ahí logran que lo que nosotros podemos intercambiar con otras generaciones, pues llegue, ¿verdad?, realmente a esas generaciones.
Sí, claro que sí.
Cuando gusten, ayer los esperamos en Pénjamo.
Muchas gracias.
Yo creo que ya hay muchos colegas que estarán dispuestos a platicar con ustedes, a compartir también sus experiencias y sus añoranzas como chapingueros, ¿verdad? Sí, cuando gusten,
ahí los
esperamos.
Muchas gracias, ingeniero. Pues un placer, nos despedimos. Luis, muchas gracias. Les recordamos a todos nuestro programa en Spotify de Nuestro Juramento, ahí síganos, y también en Amplitud Modulada. Muchas gracias, Luis,
nos despedimos.
Ingeniero José Jesús Canchola Ramos de Pénjamo, Guanajuato.
Muchas gracias, Estefan, muchas gracias, Luis, un placer.
Gracias. Volvemos contigo al estudio, Luis, gracias.
Gracias, Stephanie, por traernos esta interesante historia aquí en Nuestro Juramento. Y agradecemos también al ingeniero José Jesús Canchola Ramos que haya dispuesto un poco de su tiempo para participar con nosotros en este programa. Gracias, ingeniero. Les agradecemos su permanencia en este espacio y los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 20 horas a través de la frecuencia 1130 de amplitud modulada o por internet en radio.chapingo.mx. Y así, sigamos manteniendo vigente nuestro juramento.
Nuestro juramento es una producción de Radio Chapingo, Universidad Autónoma Chapingo, 2024.
Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.